La siguiente participación es de la doctora Fabiola Méndez Arriaga. Ella obtuvo su doctorado en la Universidad de Barcelona en el área de Ingeniería Química. Sus áreas de interés son los procesos de oxígeno avanzada para el tratamiento de aguas contaminadas, así como el estudio y aplicación de fuentes de energía no renovables. El doctor Adolfo Olea dará lectura al texto de la doctora Méndez, cuyo título es La ciencia y la tecnología según el brazo armado del capitalismo versus la otra ciencia.
Estimadas comunidades indígenas zapatistas, niños, ancianos, hombres y mujeres zapatistas, agradezco su invitación a esta segunda edición del Conciencias por la Humanidad. A diferencia del anterior llamado, donde la idea fue hablar sobre la tormenta desde la perspectiva de las ciencias, esta vez nos invitan a ir más allá, las ciencias frente al muro y a tomar posición frente a él. Por supuesto, la cosa no es fácil. Ya en varias de las sesiones del Conciencias 1 se habló del papel de las ciencias capitalistas en la promoción de la destrucción de la vida humana y de la naturaleza. Hubo también reflexiones críticas sobre las causas de lo que sucede en el planeta. Hubo quienes expusieron sobre los escenarios a este ritmo de destrucción. Se señaló y describió el muro, incluso desde perspectivas históricas y cronológicas que nos hacían comprender de mejor forma la ciencia moderna. Pero ahora la invitación es otra y es clara. Hablemos de las posibles salidas, de los éxitos y fracasos que podemos encontrar al intentarlo. Hablemos del lugar de cada quien, del lugar del quehacer científico en estos tiempos y en este mundo. Tomemos posición ante el muro. Provoquemos pensamientos. Hablemos de la libertad científica, de la ciencia autónoma, la que sirva y no se sirva. Esa ciencia que baje y que no se suba. La que no destruya y mejor construya. La que por vocación humana, por la libertad, es la bata que nos viste a los que acá andamos. La tarea sin duda no es sencilla, y es que casi como en todo, es fácil describir y analizar el problema, a eso nos dedicamos los científicos. El verdadero reto está en cambiar las cosas, en acabar lo que hay y construir una otra cosa. Eso es de fondo lo complicado. Yo le di vueltas y vueltas a la idea todo este tiempo, y bien podía este texto ahora mismo concluir con una contundente conclusión única: organicémonos en colectivo. Sé que ustedes, hermanos zapatistas, han dado pasos enormes en ese sentido y que la colectividad y la dignidad los han guiado. Sin embargo, es que ahí está el problema: la colectividad de los científicos. ¿Qué carajos es eso? Si bien la idea del quehacer científico pareciera partir de un concepto sencillo de interpretar, desarrollo de conocimientos básicos y aplicados, resulta que en el mundo, en México, en nuestros centros de investigación, en nuestros laboratorios, los investigadores somos harto diferentes. Y no me refiero a las áreas del conocimiento que nos hacen de por sí distinguibles. Me refiero a que pareciera que para el sistema hay científicos de primera y científicos de segunda. O mejor dicho, científicos de primera y científicos de abajo. En ese mismo tenor, el resultado de las investigaciones suelen ser de primera y otras. Y por si fuera poco, la tormenta que se les presenta a unos y a otros, pues también tiene categoría. Y es así como existen investigadores de primera que desarrollan su ciencia sin la menor preocupación ni entendimiento de la realidad que les rodea, más que la descalibración de sus sofisticados y caros instrumentos analíticos que les provee y mantiene un patrocinador, y que lo resuelven fácilmente con una llamada a los ingenieros técnicos en el extranjero para mantener todo en orden. Y así, otro experimento vuelve a comenzar. Generalmente, los resultados de sus investigaciones son los catalogados como de primera, publicados y difundidos en el mejor cuartil de las mejores revistas, con su respectivo cheque que alcanza varias miles de unidades monetarias quincenales. La fama, respeto y admiración por sus más estrechos círculos que les rodea suelen ir increciendo año con año, aunque inentendible sea su verdadera aportación científica en general. Son aquellos que van subiendo de puestos, de categoría, de nivel, y hasta llegar a formar parte integral de la estructura capitalista de la ciencia y la investigación. Yo les puedo asegurar que existe un grueso grupo de este tipo de eminentes científicos monumentalmente ignorantes de la realidad y de cuánto sus conocimientos generan destrucción. Por otra parte, pues, está el científico de abajo, con su laboratorio de segunda, insumos y aparatos que a cada rato dan problemas. Sus publicaciones no aparecen precisamente en las revistas de más alto factor de impacto y generalmente para el capital, ellos son absolutamente prescindibles. Son a quienes el despojo, el desprecio, la represión, la explotación, les toca siempre de más cerca. De ellos, de nosotros, hablaremos más tarde. Pero permítanme regresar a aquellos científicos de arriba, los de primera para el capital. Y es que hasta entre ellos existen diferencias. Si bien les dibujé previamente al científico inocente, neutral, honesto, pero terriblemente analfabeta de su quehacer, su realidad y su aportación en destruir el planeta, ahora les quiero platicar de los científicos que intencionadamente dirigen sus estudios, sus preguntas científicas, sus investigaciones tecnológicas hacia la guerra y la destrucción de la humanidad, con toda la claridad y de forma premeditada, deliberada y voluntariamente, como el brazo represivo del capital. Me refiero a la investigación militar mexicana y su gente. En realidad, son muy pocos países que tienen actualmente una clara y funcional articulación entre las Fuerzas Armadas, gobiernos, empresas y universidades, conviviendo todos en torno a la ciencia y la investigación. Me refiero a Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Francia, Alemania y España. En aquellos países es común ver dentro de sitios universitarios la convivencia natural entre los académicos, estudiantes, empresarios y el verde oliva. La vinculación es poco cuestionada y más bien tomada como tradicional, como lo normal, lo correcto, lo moderno, lo bien hecho y lamentablemente lo cotidiano. En México eso todavía no es así, cuando menos no tan públicamente, o al menos aún no lo es tan descaradamente. Para nuestra desgracia, existen ya evidencias y signos claros para que esto, el vínculo estratégico gobierno-empresa-militares-academia, sea una realidad cada vez más cercana en nuestro país. No ahondaré en números, estadísticas y cifras de lo que se invierte en investigación en México, porque no hay supercomputadora que logre hacer cuadrar los amañados números ni las mentirosas versiones de políticos, economistas y hasta diputados que hagan concordar las cifras pasadas y recientes cuando se habla de los presupuestos destinados a las actividades de ciencia e investigación. Solo diré que el presupuesto de egreso de la Federación que se asigna al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación no solo lo recibe el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sino que se reparten también a otros sectores y secretarías como la SEGARPA, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Secretaría de Economía, de Educación, Sector Salud, SEMARNAT, Energía, etc. Al CONACYT se le otorga menos de la mitad del total destinado a actividades científicas y tecnológicas, y a su vez, este lo divide básicamente en tres fondos, el institucional, el mixto y el sectorial. A los fondos sectoriales se les destina la mayor cantidad del presupuesto, más del 60%, y los opera a su vez con otras entidades, dependencias y secretarías, como las mencionadas anteriormente, así como con el CONAGUA, CONAVI, CFE, INEGI, INMUJERES, Secretaría de Relaciones Exteriores, Sector, CEDESOL, etcétera, y otras también de mucho más reciente creación, como la CONAFOR, FINOVA, FIT, INFED, INE, etcétera. Pareciera lógico que el CONACYT haga alianzas con sectores que tienen que ver con cuestiones del campo, o de la salud, o de la educación, o del medio ambiente. Sin embargo, el CONACYT también comparte recursos sectoriales con la CEMAR, la Secretaría de Marina Armada de México, la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional y la SEGOV, la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad. Sí, dije bien, dentro de los recursos que el CONACYT asigna para el desarrollo de proyectos sectoriales para la investigación de ciencias básicas o aplicadas, se encuentran las dos secretarías bélicas del país, además de la de Gobernación. Y pues entonces resultan obvios los cuestionamientos y las indignaciones. Veamos un poco de historia de estas alianzas. En México se han destinado recursos directamente a la investigación militar desde hace mucho tiempo, pero mucho más reciente lo hace a través del CONACYT. Dentro de la escasa información pública disponible, se encuentra el antecedente de la firma en 2001, dentro del sexenio de Fox, de un fideicomiso entre la CEMAR y el CONACYT, denominado Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales. Y en ese mismo año se crea el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, INIDETAM, con sede en Veracruz. Mucho tiempo después, dentro del primer año de gobierno de Peña Nieto, y al hilo del Objetivo 3 de su Plan Nacional de Desarrollo, que a la letra dice hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares del progreso económico y social sostenible, se publicó el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación, en el cual se definen objetivos y estrategias y líneas de acción para guiar las capacidades en ciencia y tecnología entre todos los diferentes ámbitos que lo componen. Es precisamente en este documento donde se reconoce de forma literal la inclusión de las Fuerzas Armadas y Navales como actores y colaboradores dentro de las actividades científicas y de investigación del país. Especialmente a estas se les traza una serie de objetivos y líneas de acción descritas como fortalecer el sistema de inteligencia militar, fortalecer el sistema educativo militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y la calidad de vida del personal militar, impulsar las actividades de investigación sobre el arte y la ciencia de la guerra en aspectos científicos, tecnológicos y humanísticos, fortalecer la investigación tecnológica, desarrollar y modernizar la producción y material de guerra, vehículos blindados y equipo, contribuir en el esfuerzo nacional para la investigación y desarrollo en el ámbito naval, optimizar las becas nacionales y en el extranjero, para la formación profesional, capacitación y adiestramiento militar del Ejército y Fuerzas Armadas, ampliar la cobertura de programa de eventos e intercambios académicos, científicos, culturales con instituciones educativas nacionales, extranjeras, públicas y privadas, modernizar la infraestructura y equipamiento del INIDETAM y crear el Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Y pareció que no se tardaron en darle celeridad al tema, o mejor dicho, ya se tenía trecho andado. En 2013 entró en funciones precisamente el CIDEFAM, y a la par de ese año se creó en la Oficina de la Presidencia la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación, lanzando paralelamente varias convocatorias de demanda específica para el desarrollo de proyectos científicos entre la CEMAR, la SEDENA y el CONACYT. También se firmaron nuevos convenios de colaboración entre estas instituciones, pero ahora haciendo explícito el compromiso en impulsar trabajos de investigación en 4 áreas estratégicas: sistemas de telecomunicaciones, desarrollo de hardware y software especializado, sistemas de vigilancia y proyectos en materia de seguridad nacional. Para el 2014 se creó el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, ININVESTAM, teniendo como objetivo principal realizar y o guiar objetivamente los proyectos de investigación en los temas de defensa y seguridad nacional que sirvan de apoyo a la toma de decisiones del alto mando y del mando supremo. Las líneas de investigación para las que se creó este instituto son, entre otras, evolución del conflicto, estrategias de seguridad y defensa, evolución de riesgos y amenazas 2016-2026, la Armada de México en el siglo XXI, geopolítica, alianzas internacionales, geoestrategia de México en el siglo XXI, política nacional, derecho de los derechos humanos, literal de la página web, cooperación institucional. Más recientemente, a inicios de este mes, por cierto, justo al estar siendo presentada la iniciativa de Ley de Seguridad Interior a la Cámara de Diputados, se hicieron públicos algunos de los resultados de los apoyos económicos al sector militar, materializados en la creación de nuevos laboratorios experimentales, como los ubicados en el Centro Militar de Ciencias de la Salud, lugar donde, a su vez, fue el escenario del primer Congreso Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica en el Ejército y Fuerza Aérea, a la que asistieron alrededor de 370 investigadores entre autoridades, representantes y funcionarios, tanto de la UNAM, del IPN, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, así como los diferentes centros regionales del CONACYT y otras instituciones de educación superior públicas y privadas. El discurso oficial militar, en presencia de los secretarios de Defensa y de Marina, reconoció la importante atención que se ha puesto al tema de la investigación en su sector, así como el incremento del presupuesto. Abro comillas. Tenía 20 años que esto no sucedía. La inversión de ciencia, tecnología e innovación pasó del 0.39 al 0.50 del PIB nacional, cierro comillas, expresó el director del recién creado CIDEFAM durante la inauguración del evento. Y efectivamente, la esencia del encuentro fue iniciar la vinculación entre la Academia Nacional, Centros de Investigación y Comunidad Científica Nacional Civil en general con la militar. Allí, la versión oficial llamó a que las aportaciones tecnológicas que generen los investigadores militares deben verse reflejados en el desarrollo de armamento, vehículos, materiales y equipos o procedimientos que permitan mejorar las condiciones de vida y operación de los soldados, así como para disminuir la dependencia del extranjero y los costos de mantenimiento. Dentro de los temas que se abordaron a lo largo de 2 días del Congreso fueron mecanismos de financiamiento, inteligencia artificial, el cirujano digital, medicina genómica, ciencia y desarrollo espacial de México, cirugía robótica, economía del espacio, medicina espacial, nanotecnología, sistemas inteligentes. Compañeros, esta es la forma, de esta forma es como le siguió creciendo la cabeza represiva de la hidra capitalista y lo hizo metiéndose hasta la cocina de los laboratorios de ciencias experimentales, de las instituciones y centros de investigación públicos y privados. Pero bueno, seamos objetivos. Resulta obvio que dentro de los temas e intereses de investigación que motivan al personal de las Fuerzas Bélicas Armadas se encuentran, por ejemplo, simuladores tácticos de entrenamiento de navegación y misiones aéreos para aviones caza C-212CE, caza C-295M, CN-235, helicópteros 725 Cougar, etc. Campos virtuales de control de tiro en patrullas interceptoras Polaris II y para embarcaciones tipo Defender. Sistemas de vigilancia aérea, terrestre y marítima con radares, sistemas de visión nocturna, de visión de largo alcance, sonares, etc. Sistemas de comunicación, como conmutadores telefónicos privados, con enlaces satélites marinos, con información geográfica, etc. Desarrollo e ingeniería y mejora de armas, como el misil naval, giróscopos basados en fibra óptica, etc. Sigamos siendo objetivos. Resulta normal que dentro de los desarrollos tecnológicos ya alcanzados o en proceso dentro de las Fuerzas Bélicas Armadas se encuentren, por ejemplo, 1. Simulador estratégico operacional para el juego de la guerra del Centro de Estudios Navales. 2. Guerra radioelectrónica y monitoreo del uso del espectro electromagnético. 3. Desarrollo de la herramienta, hardware y software para el modelado y construcción de una base de conocimientos para el análisis de escenarios de seguridad nacional. Bien, todo lo anterior insisto en decir objetivamente que son obvios y normales intereses que motivan científicamente la investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas oficialistas, capitalistas y destructoras de por sí. Lo que ya no es del todo cabal es que surjan los proyectos de investigación que leeré a continuación como un auténtico motivo de curiosidad científica dentro de las universidades y centros públicos de educación superior y que contribuyan ya en conjunto, por no decir con complicidad o contubernio, con la SEDEMA y el SEMAR. 1. Sistema de control de tiro para ametralladora de 50 centésimas de pulgada, otorgada al INAOE. Desarrollo de un simulador de vuelo para aviones caza C-295M, otorgada al INAOE. Desarrollo a escala laboratorio de propelentes sólidos a base de perclorato de amonio, aluminio y poliuretano, elastomérico para su futuro empleo en un cohete o misil naval, otorgado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sistema óptico optoeléctrico de tiro, otorgado al INAOE, simulador de entrenamiento computarizado estratégico, operacional y táctico, otorgado al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, además con un sobresaliente presupuesto por 54 millones de pesos. Desarrollo de un microrobot explorador, otorgado a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, prototipo de escoleta para granada calibre 60, otorgado al IPN, máquina barnizadora para cartuchos calibre 7.72, 5.56 y 3 milímetros, otorgada a la Universidad Autónoma del Estado de México. Simulador de objetivos militares, otorgada a la Universidad Politécnica Metropolitana del Estado de Hidalgo. Diseño de adiestramiento virtual, otorgada al IPN, para adaptarla a la infraestructura del subcentro de Enguamantla para entrenamiento civil y militar. Prototipo del sistema de observación aérea, otorgada a la Universidad Aérea de Querétaro. Desarrollo de prototipo de una ametralladora ligera, proyecto antes llamado Desarrollo de la Ingeniería de un Fusil Mexicano, otorgado al IPN, con la intención de lograr una ametralladora calibre 7.62 por 51 milímetros, con características antropométricas del soldado mexicano. Sí, estos son solo algunos de los conocimientos científicos civiles formados también desde las instituciones de educación superior pública que están siendo puestas al servicio de la guerra capitalista en este país. Cabe mencionar que en el 2011 se otorgaron además proyectos relacionados a la innovación en biotecnología, sin que sean detallados los contenidos de dichos proyectos. Y por si fuera poco, con lo que respecta al Fondo Sectorial CONACYT-SEGOV para la Seguridad Pública, cabe decir que este fideicomiso se construyó en el 2014, publicado en ese mismo año su publicando en ese mismo año su convocatoria. En el 2015, el Comité Técnico y de Administración aprobó dos propuestas por un monto de 13 millones de pesos. Para el 2016, se conformó un grupo de enfoque con la presencia de tres instituciones de educación superior y centros de investigación cuyos posgrados se alinean a las necesidades de formación de capacidades tecnológicas de la Policía Federal. De momento, se han enviado 5 propuestas de investigación, resultando 2 pertinentes y 1 aprobada sin que sea público de momento el contenido de dichos proyectos. Pues sí, mis estimados, la creciente tendencia de apoyo político y económico a la investigación militar en México es un hecho. Y lo que está por venir será la consolidación de consorcios empresariales, militares y académicos, tal como ya lo empiezan a sugerir capitalistas bélicos internacionales con experiencia en la materia, buscando presionar para crear las condiciones necesarias que logren la otorgación de créditos y compensaciones a las empresas para que impulsen la industria militar con proveedores interesados, nacionales o extranjeros, que establezcan contratos con compañías mexicanas para el suministro de partes o componentes o para que se involucren en el desarrollo de tecnologías específicas. Dichos créditos, en el peor de los casos, serán devueltos con los mismos productos de su investigación, es decir, con armamento. Así, la actual fase de evolución en la inversión en investigación militar en México es crear una buena imagen y opinión pública. La prensa oficialista pasará del estado de silencio y deliberado ocultamiento sobre temas en investigación militar, como se ha mantenido especialmente para el periodo de Calderón, a ser la bocina andante de los logros y aportaciones científico-militares a la sociedad. Lo harán, por supuesto, alineados al discurso oficial, utilizando los temas de seguridad, paz, narcotráfico, ayudas humanitarias en caso de desastres, campañas de alfabetización, campañas de salud, campañas de socorro, etcétera. Eso es lo que nos queda de ver. Los otros científicos, los de abajo y a la izquierda. Hermanos zapatistas, colegas, hermanos aquí presentes, no quise desaprovechar esta oportunidad para contarles sobre los esfuerzos y recursos que el capital político y económico está ya impulsando en su brazo represor, preparando la guerra y creando armas y tecnologías más eficientes destinadas a reforzar el potencial ofensivo con el uso de las ciencias civiles. Una de las cabezas de la hidra más destructivas y devastadoras la tenemos ya prácticamente dentro de los laboratorios. Y creo yo, no es una preocupación menor. Digamos que la tormenta habrá de mostrar la cara más cruel a los científicos de abajo, ya que para los científicos militares de la guerra, los de arriba, la tormenta capitalista es su principal quehacer científico. He pretendido contribuir en mostrar por qué la necesaria supresión de esta cabeza de la hidra. La investigación militar es sinónimo de muerte y destrucción, es en sí misma, por ir en contra de la humanidad y de su bienestar, una aberración y un despropósito, nace de la anticiencia misma. Si bien, sé bien que la carta de invitación al Conciencias 2 decía bien clarito algo como no venga a describir el muro, eso ya lo sabemos, venga a proponer. Nos invitaban más bien a hablar de la responsabilidad de los trabajadores de la ciencia. Así que referente al tema que aquí expuse, les propongo que, 1, reflexionemos el grado en el que nuestras investigaciones pueden llegar a tener utilidades militares. 2, incluyamos en nuestros productos de investigación, artículos o tesis, leyendas o notas específicas donde se prohíba la utilización de nuestros conocimientos y sus resultados para fines militares. 3, observemos los códigos de ética de nuestras instituciones y contrastémoslos con los objetivos en proyectos militares que nos guiñan el ojo. 4, debatamos sobre este tema. Por otra parte, está claro que las posibilidades dentro de la investigación nos están siendo cada vez más estrechamente cerradas hacia los temas de interés para el capital y menos hacia la investigación socialmente útil y por la humanidad. Sin embargo, creo que esto es a su vez la más cercana oportunidad para transformar las realidades del espacio que nos toca. Compañeros, dejemos de esperar. Nos queda mucho por hacer, pero sobre todo por hacer en colectivo. Se trata de voltearnos a ver y organizarnos, y eso nos exige a seguir el andar preguntándonos, pero juntos. Motivar respuestas colectivas organizadas sobre las herramientas, instrumentos y tecnologías que empleamos al investigar, pero también los fines y objetivos más allá de lo que pensamos alcanzar. Imaginemos una ciencia artesanal, aquella que teja un ámbito cabal a la realidad, con todos los hilos disponibles de colores, sabores, olores y sentimientos que disponemos de por sí desde las ciencias. Como si pudiéramos tomar cada cuadrito de la tabla periódica y con ella pintáramos un lienzo al que le salieran texturas y sonidos para oírle la voz a la realidad. Imaginemos una ciencia creativa, crítica, desobediente al capitalismo antihumano, una ciencia compa. ¿Se imaginan cómo sería un rap sobre el electrón? ¿Cómo podría representarse en una obra teatral los encuentros y desencuentros del oxígeno con sus eternos amores y odiados reactivos enemigos? ¿Cómo es la danza de la discontinuidad de la materia con la luz de fondo y el telón, el microscopio electrónico de transmisión? ¿Qué género de canción cantaría la onda del instante cero del Big Bang? ¿Qué poesía nos recitan en conjunto las partículas más pequeñitas que se generan en los aceleradores? Compas, si no digo estas preguntas yo aquí, no lo hago en ningún otro sitio. También tomemos los medios de producción científica y del conocimiento. Les propongo crear un lugar para crear las preguntas que nos surjan en colectivo, para buscar respuestas también en colectivo. ¿Qué les parece nacer el Instituto Anticapitalista de Ciencias Experimentales por la Humanidad? Creemos nuestros propios medios de difusión científica, editemos nuestras revistas, organicemos nuestros congresos, elaboremos nuestros talleres en torno a las preguntas que nos motiven a la creación de un mundo mejor apoyados en la ciencia. Hagamos una ciencia anticapitalista, esa la que por gusto y calma entienda a la naturaleza y a la vida en libertad, esa la que construya en torno a las necesidades de lo colectivo, esa la que no deje de ser objetiva, dura, justa y racional y nos defienda del capital, esa la que también como herramienta combata, acuse y denuncie. Hagamos una ciencia digna. Quitémosle el color blanco a la bata, y vistámonos también como los artistas, despeinados como ellos ya estamos. Fusionemos los conocimientos con creatividad colorida y junto con el saber y compañía de los pueblos originarios para aprenderles a sobrevivir en las condiciones adversas que nos deparan. Compas, muchas gracias por su escucha. Solo me resta decir que cuando nos pregunten si vamos a ganar o perder contra la lucha desde la perspectiva científica, la respuesta científica sigue siendo la misma. Vamos a luchar. Muchas gracias.